En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 18 de enero. Como siempre, daros las gracias una vez más por estar al otro lado. Un saludo desde la Ciudad de la Imagen. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. Es la noticia del día. Rafa Nadal ha quedado eliminado en la segunda ronda del Open de Australia frente al norteamericano Mackenzie McDonald.
Difficult to accept. I just can't say that I am not destroyed mentally at this time because I will be lying.
Es difícil de aceptar, no puedo negar que estoy destruido mentalmente. Frase lapidaria de Nadal que acabáis de escuchar en sala de prensa tras el partido. Rafa ya había perdido el primer set 6-4, caía por 4-3 en el segundo, cuando tras perseguir una bola notó un fuerte dolor en la cadera. A partir de ahí apenas podía correr, perdió 6-4 el segundo y aunque intentó sobreponerse a la lesión, también cayó por 7-5 en el tercero. Lágrimas de su esposa, caras largas en su palco, Rafa sufre un nuevo golpe.
Son golpes y llevo ya muchos, ¿no? Uno es con un combate de boxeo y cuando le van pegando golpes de aquí, de allí, de allí, al final pues termina uno noqueado, ¿no? Y ahora mismo pues pero bueno, ver las cosas con perspectiva y supongo que no será una excepción, aunque ahora mismo pues sea un momento complicadillo.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. Pues hoy vamos a estar en Fitur, en el día grande de la Feria Internacional del Turismo que se celebra en IFEMA, con la presencia de los reyes, 500 empresas participantes, 131 países, entre ellos Ucrania. Allí ha estado la presidenta regional, el alcalde, la vicealcaldesa, numerosas autoridades. De momento, Fitur abre solo para profesionales. Hasta el fin de semana no podremos ir el resto de los mortales para ver algunas de las novedades. ¿Se imaginan poder elegir habitación de hotel en metaverso, en ese mundo irreal del que tanto se habla ahora?
Hay que enseñar a los hoteles que esto es factible porque llevan 50 años haciéndolo de la misma forma, ¿vale? Y hemos venido a cambiarlo, eso es una parte. Y la otra parte es a dar la posibilidad al consumidor de elegir e hiperpersonalizar. El poder elegir una habitación por atributos, si tiene cama de matrimonio, si le da el sol por la mañana, si tiene sala de estar, si es silenciosa, si verlo sobre una vista aérea del hotel, entender eso perfectamente, explorar los bares, restaurantes.
Nos vamos a ir hasta Vallecas también porque allí la familia de Ángel, el niño desaparecido del que han aparecido restos en el vertedero de Toledo, ha comparecido esta mañana junto a la Asociación Gitana Española. Piden que se investigue más a fondo los pisos ocupados donde vivía la expareja de Fernando. Supuestamente fueron a visitarla a ella cuando desaparecieron. Inai Jiménez es portavoz y presidente de la asociación.
Ha salido a la luz que el piso se pintó, pero claro, lo que no se dijo, que antes de pintarlo, pues se limpió el piso con lejía y posteriormente se limpió con amoníaco. No son gente que suelan ser muy limpios, todo lo contrario. Durante todo el tiempo que llevan ese piso han hecho muy poca limpieza y de cosa repente son los más limpios de España.
Y en el informativo también vamos a dar los últimos datos del CIS con intención de voto, el último recurso de la Comunidad de Madrid, en este caso ante el Supremo, por el Real Decreto de Bachillerato. Y en plena campaña de frío vamos a hablar del refuerzo en plazas de emergencia para personas sin hogar. Enrique Osorio, vicepresidente del Gobierno regional.
Son 37 plazas, es un contrato que se ha adjudicado a Cruz Roja, 3 inmuebles, 2 de ellos en la Ciudad de Madrid y 1 en San Fernando de Henares, este último dedicado a unidades familiares.
La Comunidad de Madrid se encuentra ahora mismo en nivel 0 del plan de inclemencias invernales. A las 2 estaremos muy pendientes también del tráfico en las carreteras de la región.
Gracias, Enrique. Os escuchamos con atención a partir de las 2 en punto de la tarde. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Antes de ir con los pormenores de toda la información del día, fijamos nuestra atención en lo más llamativo. Os lo contaba antes en el prólogo, Rafa Nadal ha quedado eliminado en la segunda ronda del Open de Australia. Perdió en tres mangas contra el americano McDonald. Se marchó lesionado en una cadera. El Atlético de Madrid juega hoy, 9 de la noche, Ciudad de Valencia frente al Levante. Octavos, eliminatoria partido único, sin Jiménez ni Carrasco, con Griezmann y Morata arriba. Lo contamos aquí en directo en Onda Madrid desde las 8:30. Carrasco quiere salir con destino al Barça, aunque dice que sigue comprometido con el Atleti. El Atlético no le deja salir y mientras el Barça pide 7 millones por Depay. En un momento escuchamos a Ancelotti desde Valdebebas. Será muy interesante escucharle tras lo sucedido el domingo contra el Barça. Carvajal baja también para el choque copero de mañana en Villarreal. Ya están clasificados para cuartos en la Copa la Real Sociedad, que ayer le ganó 1-0 al Mallorca, y el Sevilla, que ganó en Vitoria al Alavés 0-1. El Cádiz recurre tras lo sucedido el lunes contra el Elche, pide que se anule el tanto ilicitano en el que había un fuera de juego previo y que se reanude el partido desde el minuto del gol, el 81, con 1-0 a su favor. Fútbol femenino. Hoy comienza la Supercopa de España en Mérida, primera semifinal hoy, Real Sociedad Sporting de Huelva, mañana segunda, Real Madrid-Barcelona. Internacional, el Liverpool sigue vivo en la Copa tras ganar al Wolverhampton por 0-1, golazo de Harvey Elliott. El Nápoles, líder de la Liga Italiana, queda fuera de la Copa en octavos tras caer en los penaltis contra el Cremonese. Mundial de balonmano, comienza la segunda fase para España. Hoy, 8:30, nos medimos a la anfitriona Polonia con 15.000 enfervorecidos hinchas en contra en la grada. Es miércoles y por tanto le abrimos una amplia página al baloncesto con Iñaki de Miguel. Hablaremos del gran momento del Real Madrid, de la pésima racha del Fuenlabrada. De la madrugada de la NBA destacamos los 44 puntos de Lillard para los Blazers, aunque su equipo perdió en Denver, y los 41 puntos del pívot de los Sixers Embiid en el triunfo sobre los Clippers. Fútbol sala, Inter Movistar anuncia el retorno de Pola, 34 años. El gallego ya ganó 19 títulos con Inter en su larga etapa anterior. 1:07. La Copa del Rey. Estamos pendientes y a la espera de que Carlo Ancelotti comparezca en la sala de prensa de Valdebebas. Hay mucho que escuchar del técnico del Real Madrid después de lo acontecido el domingo en la Supercopa. Mañana partido de Copa frente al Villarreal. Antes vamos con el Atlético. 9 de la noche, lo contamos a las 8:30 aquí en Onda Madrid. Levante. Atlético de Madrid, José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Antes de ir estrictamente con el partido, movimiento de mercado, ¿qué pasa con Carrasco? ¿Qué pasa con Depay? ¿Cuál es la última hora?
Pues la última hora, y todo viene de esa supuesta negociación entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona, en los que se intentaba intercambiar a Memphis Depay y a Gianni Carrasco. En la tarde de ayer, sorpresa con las declaraciones de Pini Zahavi, que es representante de Carrasco, al diario belga Nieuwsblad. Decía algo así como que el plan es cambiar a Gianni por Memphis. Todavía no hay nada concreto, ni sé si se puede funcionar, pero las negociaciones están en curso. A Gianni le gusta y es un buen jugador. Estas declaraciones no gustaron nada en la planta noble del Metropolitano. Ya por la noche el Atlético de Madrid, que no emitió un comunicado, pero casi, dejó claro que negaban cualquier negociación con el FC Barcelona por Carrasco, que no saldrá nadie en este mercado, a excepción de Felipe, el central brasileño, que está negociando su salida. Claro, no saldrá nadie más en este mercado. Ya han salido Cuña, ya ha salido Joao Félix y seguramente lo hará Felipe. Minutos después era el propio jugador quien mostraba su compromiso con el club al señalar que ahora mismo solo pienso en el Atleti, todos los jugadores tenemos que estar comprometidos al 100% para luchar juntos por los objetivos. La primera parte de la temporada no ha sido buena, pero vamos a luchar por la Copa del Rey y por acabar fuertes la Liga. Y ahí se acabaron las declaraciones de unos y de otros en ese intento, que yo creo que ni tan siquiera ha habido, de trueque de Memphis Depay por Carrasco.
Dice Carrasco que está comprometido, pero si le abren la puerta para ir al Barça, él la va a aprovechar porque quiere marcharse. A todo esto, el Barça pide 7 millones por Depay y el Atlético no está ni mucho menos por la labor.
No, el Atlético de Madrid no quiere pagar, pero ya no solo 7 millones, parece ser que no quiere pagar nada. Se haría cargo de la ficha de aquí al 30 de junio. Recordemos que Memphis Depay concluye contrato con el FC Barcelona el próximo 30 de junio y ahí se agarra el conjunto rojiblanco. También es sabedor el Atlético que Depay no cuenta para nada para Xavi Hernández, el técnico del conjunto blaugrana, y por eso está tensando la cuerda para traerse de la mejor manera posible a Memphis Depay.
El jugador habría llegado a un acuerdo con el Atlético hasta junio del 25, pero lo difícil es convencer al Barcelona y ponerse de acuerdo con ellos. Yendo al partido de hoy, ha viajado el Atlético esta mañana sin Jiménez ni Carrasco. ¿Qué 11 crees que va a jugar esta noche frente al Levante?
Pues con Jiménez y Carrasco de baja, Simeone ha convocado a 22 futbolistas, 18 de la primera plantilla y 4 del filial. El 11 del Atlético de Madrid lo probó anoche Diego Pablo Simeone, con Oblak en portería, Nahuel Molina, Savic, Hermoso y Reinildo en defensa, con Dogbia, De Paul, Llorente, Barrios en el centro del campo, con Griezmann y Morata en punta de ataque.
Simeone quiere ver la botella medio llena. Antes de escuchar al Cholo Simeone, que lo vamos a escuchar en un momento, empieza ya la rueda de prensa de Carlo Ancelotti en Valdebebas. Insisto, mañana Villarreal, Real Madrid, sobre todo la resaca de la derrota frente al Barcelona 3-1 en la final de la Supercopa, en directo desde Valdebebas, Ancelotti.
Equipo para afrontar este partido frente al Villarreal, gracias.
Mañana la consideramos una oportunidad para salir pronto de este momento, que es un momento complicado, esto... Como he dicho, que suele pasar en una temporada. Lo más pronto lo hacemos, mejor vamos a estar. Mañana es una oportunidad, un partido difícil, complicado, pero tenemos la gana y la motivación para salir pronto. Es una gran oportunidad, la consideramos esto.
Carlo Ancelotti en directo, es una gran oportunidad para el Real Madrid, así considera el partido de mañana.
Otro día después de ganar la Supercopa de España, el Fútbol Club Barcelona anunció una nueva era. ¿Qué le parece?
No sé, yo no entro en esto. Yo lo que sé es que siempre Barcelona es un gran rival para nosotros. Lo ha estado en el pasado, lo es ahora y lo va a ser en el futuro. En otro no entro.
No quiere entrar a valorar lo de la nueva era. Ni por asomo.
Quiero preguntarle si mañana van a jugar Courtois y Karim Benzema.
Sí, bueno,
Courtois y Benzema, titulares mañana en Villarreal.
Bueno, es Pablo Polo de Marca. Recuerdo antes del Mundial dijo que el equipo llegaría a un momento complicado y que tendrían que estar preparados. ¿Es este voto tan complicado como imaginaba o no tanto? Y si realmente ve al equipo preparado o por culpa del Mundial no es la mejor manera de salir adelante.
No, que el nivel... que era complicado tener un nivel alto de condición, sí. Lo que no era previsible es que hemos tenido lesiones que nos han afectado un poco, desde la de Tchouaméni, la de Alaba, ahora la de Lucas Vázquez. Entonces, esto ha afectado un poco más, esto no era previsible. Que nos tuvimos a tope ahora era bastante normal. Que el mes de enero era un mes complicado, era previsible. Tenemos que aguantar este mes, estos partidos, y como he dicho, pensamos que mañana, que es un partido difícil, que todo el mundo da por muerto a Real Madrid, de salir de esta dinámica, que no es naturalmente una dinámica positiva, que duele, para que todavía... Tenemos que tener la calma y la confianza porque la temporada es muy larga, va a ser muy larga. Tenemos, como he dicho, que aguantar este periodo, que es un periodo complicado, que vamos a jugar contra equipos fuertes que tienen una buena dinámica. Por cierto, no vamos a bajar los brazos nunca, ni mañana, ni domingo, ni el próximo domingo, ni el próximo partido. Y, por cierto, vamos a salir. ¿Cuándo? No lo sé. Tenemos la esperanza que va a ser mañana cambiar esta dinámica. Pero bueno, puede ser mañana, puede ser el próximo domingo, puede ser el próximo domingo que volvemos a jugar al Bernabéu. Por cierto, vamos a salir. Y no vamos a salir demasiado tarde, porque este equipo va a competir hasta el final, en todas las competiciones.
Todo el mundo da por muerto al Real Madrid, mantengamos la calma y la confianza, seguro que vamos a volver y a salir, dice Ancelotti.
Después de una derrota, cuanto antes llegue un partido para recuperarse y cambiar la dinámica es lo mejor, pero ni el escenario ni el rival son los más adecuados a lo mejor para salir. Y respecto a lo que te preguntaban, desde Barcelona hablan de una nueva era y también hablan de un fin de ciclo del Real Madrid, yo no sé cómo lo ves tú.
Yo hablo del momento de Real Madrid, el Esto es un equipo joven, porque todos hablan de Modric, de Kroos y de Benzema, pero tenemos también que hablar de los jóvenes que se han incorporado el año pasado, Camavinga, Vinicius, Rodrigo, Valverde, Militao, lo que se han incorporado este año, Tchouaméni, lo que se van a incorporar en el futuro. Yo creo que es el inicio de un ciclo en este club, porque están llegando al final de carrera jugadores que han hecho una época muy importante en este club, están entrando otros. Entonces, más que la fin, yo pensaría que está empezando, es un momento de transición desde una época fantástica del Real Madrid a una otra época, porque el día que ojalá Karim, Toni e Luca pararán de jugar, e ojalá sea en años, hay otros que tomarán el mando de este equipo. Entonces no es la fin, es el inicio de un ciclo.
El inicio de un nuevo ciclo, dice Ancelotti, no el fin de uno anterior. Momento de transición, grandes jugadores dejan paso a otros jóvenes. Más de Ancelotti.
Y con Luka Modric. Y son en los últimos partidos de los más señalados, de los
preguntan
más criticados.
Preguntan por Kroos y Modric.
¿Estas críticas le parecen injustas?
Bueno, son dos cosas distintas, porque Toni está haciendo muy bien para mí. En todos los partidos está en una condición física buena porque ha descansado, no ha ido al Mundial, ha trabajado bien, está bien y ha aportado al equipo. Luca es distinto porque vuelve del Mundial, su condición no es optimal, pero poco a poco él va a dar su aportación también esta temporada.
La opinión sobre el momento de Toni Kroos y Luka Modric, situaciones bien diferentes porque uno estuvo en el Mundial y otro no.
Que ha sido titular en los dos partidos de la Supercopa, contra el Valencia es cambiado en el descanso por el golpe que sufre, contra el Barcelona imagino que por la situación. ¿Qué le pides a Eduardo y qué tiene que dar más para que no sea tan habitual
Camavinga
en el descanso?
No, el cambio contra Valencia no era un cambio técnico, porque contra Valencia lo he hecho bien. Lo he cambiado por evitar de jugar con 10. Con Barcelona creo que ha hecho bien, el aspecto defensivo podía ser mejor, pero lo he cambiado por meter más jugador enfrente. Yo, Camavinga lo está haciendo bien, tengo mucha confianza con él. Es verdad que le he quitado muchas veces al final del de la primera parte, no siempre ha sido justo con él en este sentido, pero la confianza es total y mañana va a aportar al equipo, como siempre.
Defensa de Camavinga, total confianza. He sido injusto con él al sustituirle en algunas ocasiones, Ancelotti, bueno, sobre Eduardo Camavinga.
Sánchez para el diario AS. Usted insistía el otro día en los errores puntuales que tenía el equipo, que había que corregirlos. ¿Cree que en defensa se está pegando un poco de optimismo? Y en ese caso puede ser Nacho, un futbolista que usted ha calificado como un defensa pesimista, la solución para los problemas. Muchas gracias.
Bueno, Nacho, por cierto, es un defensa muy fiable, ha jugado muy bien contra Valencia, como lateral izquierdo. Por cierto, es un jugador que en este momento puede aportar algo de bueno. La verdad es que hemos sido muy, muy optimistas en este tramo, porque hemos encajado 6 goles, el penalti de Alaba, el otro 5 se podían evitar con más pesimismo. Esto es bastante obvio, que hemos regalado 5 goles que se podían evitar con un poco más de pesimismo.
Nacho, el defensa pesimista. Hola, quinto jugador con menos minutos en Liga, 141 minutos.
En la etapa en el Real Madrid ganó 4 títulos, pero en enero de 2015 el equipo tuvo un bajón, sobre todo físico. El año pasado logró 4 títulos también y ha empezado en este enero de 2023 con dudas. hay ciertas similitudes. No sé qué aprendió de aquel 2015 para que no le pueda volver a ocurrir en este año y si hay esas similitudes. Gracias.
Sí, la casualidad, una casualidad. Ha pasado también el año pasado que en enero hemos tenido un bajón, hemos salido muy bien. Vamos a salir bien también esta temporada.
Casualidad, dice Ancelotti sobre el bajón del mes de enero, no le da mayor importancia.
Buenos días, Olivier Lorenzo del País. Cuando no ha tenido a Tchouaméni estos días ha preferido a Kroos en la posición de pivote. Ahora mismo es su elección preferente mientras no esté Tchouaméni para ocupar esa demarcación. Gracias.
No. Estamos pensando en esto, que hay algunos partidos donde Kroos, cuando tenemos más control del balón, puede ser más útil en la salida desde atrás, y hay partidos donde un pivote más posicional, más contundente al aspecto defensivo, puede ser más útil al equipo, en este caso que no hay Tchouaméni, que tiene un perfil así. Camavinga puede ser una opción como pivote.
Kroos o Camavinga, las dos opciones para el pivote que se plantea Ancelotti ante la ausencia de Tchouaméni, hasta ahora elegido siempre al alemán.
Viendo lo que vimos en la final con dos jugadores muy jóvenes que salen de la cantera como Gavi y Pedri, 18 y 20 años, usted ya que lleva una buena época aquí, ¿por qué al Madrid le cuesta tanto sacar jugadores de la cantera? Bueno, Carvajal, Nacho, Lucas son los últimos, pero desde hace yo no sé cuánto ningún jugador de la cantera se ha sentado. ¿Por qué está ocurriendo esto?
Es difícil decirlo. Yo creo que el Real Madrid se cuida mucho de la cantera. Estamos en ellos. Hay jugadores jóvenes que están progresando muy bien, como he dicho, que en el futuro será un jugador importante del Real Madrid. Cada época tiene sus momentos. Hay épocas que salen jugadores que pueden aportar algo al primer equipo, hay épocas que es más complicado, pero yo creo que los jugadores de 2004 que tenemos son muy buenos y pronto serán útil para el primer equipo.
Cuestión de hornadas, optimista con lo que viene por debajo. Hasta el momento la cantera tiene muy poco protagonismo en los últimos años.
¿Cuál es el papel de entrenador en estos momentos? ¿Tomar decisiones, pegar gritos, estar tranquilo?
El papel es, en un momento complicado, no es tan complicado. En un momento complicado lo que tiene que hacer, evaluar bien lo que está pasando, ser el más objetivo posible y hacer las cosas más sencillas posible.
Ser objetivo, hacer las cosas lo más sencilla posible.
De hacer es defender bien.
¿Qué es lo que no está haciendo el Real Madrid hasta el momento? Bueno, pues hasta aquí la comparecencia de Ancelotti. Si dice algo más, le quedan dos preguntas, lo escuchamos después, pero prácticamente hemos escuchado ya el 90% de la comparecencia del entrenador del Real Madrid. En un momento lo comentamos con Carlos Rodríguez, que está aquí a mi derecha, pero vamos a rematar la información del Atlético. Hablábamos, Bonilla, del partido de esta noche frente al Levante en el Ciudad de Valencia, 9 de la noche, desde las 8:30 en Onda Madrid, sin Jiménez ni Carrasco, con el 11 que ya os contaba Bonilla, y el Cholo Simeone prefiere ver la botella medio llena. Esto es lo que dijo en la previa.
Bueno, venimos de hacer un buen partido, de generar lo que hay que generar en fútbol, que son situaciones de gol para ganar partidos. Seguramente con la tranquilidad y la confianza que tenemos puesta en nuestros jugadores, los goles llegarán.
El otro día hablabas de una palabra clave, que era la palabra compromiso. ¿Ves al equipo comprometido de cara a lo de mañana?
Lo veo, que los chicos están con entusiasmo, tienen una gran ilusión con revertir esta situación que venimos de una temporada de regular a mala, con un crecimiento para mí después del Mundial bueno, esperar que sigamos en ese camino.
Estamos hablando en este mercado invernal de llegadas, pero quería preguntarte si estás preparado para si alguien te ha pedido alguna salida, que la plantilla no es muy larga, pero si estás preparado para eso, para quedarte incluso con menos gente.
Sí, ya se lo dije, estamos preparados para cualquier cosa que pueda suceder, porque entendemos el mercado, tenemos jugadores muy buenos, pero claro, sí estamos preparados porque entendemos el juego en el cual estamos.
Te pregunté hace dos semanas si entendías que la gente del Atlético de Madrid pudiera estar enfadada con Rodrigo de Paul. ¿Tú le ves comprometido con el Atlético de Madrid?
Sí, va a jugar mañana.
¿El equipo tiene que optar a más o está donde le corresponde por la calidad, por lo que tienes en la plantilla? Gracias.
Desde cuando volvimos del Mundial para acá, el equipo está jugando mejor, el equipo está teniendo buenos partidos y está en crecimiento continuo. Yo soy de buscar siempre las cosas positivas, veo al equipo mejor y ojalá que podamos seguir en esa senda con la contundencia necesaria para acompañar lo que se necesita en fútbol, que es ganar y hacer goles.
A vuelta con el gol y la falta de gol del Atlético en lo que va de temporada, especialmente incluso en los dos últimos partidos. Gran novedad, Bonilla, de Paul, que después de un mes de no jugar tras el Mundial, va a ser titular, lo acabamos de escuchar al Cholo.
Sí, podía ser ese el titular, de Paul y 10 más para enfrentarse esta noche al Levante. Un de Paul que jugó su último partido en Qatar, en esa final entre Argentina y Francia del Mundial. En este 2023, está inédito de minutos en el conjunto rojiblanco. De hecho, no juega con el Atlético de Madrid desde el 12 de noviembre en partido copero ante el Almazán. Ese fue el último partido de Rodrigo de Paul, que hoy va a compartir el medio del campo junto a Condovia.
Oye, el Levante mal fario para el Atleti, ¿eh? Solamente ha ganado dos veces allí Simeone en 10 años, en las dos últimas temporadas. Ha ganado dos veces aquí en el Metropolitano y dos empates allí en Valencia.
Sí, de los cuatro últimos partidos, ya lo has dicho, dos empates en el Ciudad de Valencia del Atlético de Madrid y dos derrotas en el Metropolitano del conjunto rojiblanco. Así que no es un equipo que se le dé bien, ni mucho menos, al Atlético de Madrid, el Levante.
Este es el madrileño Javier Calleja, que es su entrenador. 17 partidos sin perder lleva el Levante, 14 en Liga, 3 en Copa sobre el Atleti.
Jugamos contra uno de los mejores equipos de Europa, una de las mejores plantillas, un potencial enorme, pero no nos tenemos que obsesionar con ellos. Lo que tenemos que hacer siempre, lo digo, es buscar, explotar nuestras virtudes, ver por dónde se les puede hacer daño, creer. Lo primero que tenemos que hacer siempre en cualquier partido es creer, y más contra un rival como el Atlético de Madrid, salir a disfrutar del encuentro, y que la Copa está para disfrutarla, para intentar hacer lo mejor posible, para buscar pasar y no mirar tanto lo que tenemos enfrente, sino mirarnos a nosotros.
Toda una final para el Atlético. El Levante está más centrado, lógicamente, en el retorno a Primera División. ¿Algo más, Bonilla?
Figueroa Vázquez va a dirigir el choque con González González en el VAR. El Atlético de Madrid, que ha salido de la capital de España rumbo a Valencia hace unos minutos, llegará a eso de las 2:15 de la tarde a su hotel de concentración.
Una pequeña pausa y estamos con Carlos Rodríguez para comentar lo que ha dicho Ancelotti, para contaros lo último del Real Madrid mañana en Villarreal.
El partido de la una
en Onda Madrid.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta. Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
Únete a los despropósitos de Año Nuevo de Forus. Este año ven a hacer deporte cuando te dé la gana. Pégate un capricho y entra en tu zona de confort con nuestras piscinas y spas. Que tu único propósito sea disfrutar. Forus, Real People. Apúntate ya y llévate la matrícula gratis. Entra en forus.es.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 50% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Os hemos contado cómo llega el Atlético al Ciudad de Valencia, al partido frente al Levante esta tarde. Hemos escuchado ampliamente a Carlo Ancelotti en directo desde Valdebebas. Mañana Villarreal, Real Madrid, octavos de final, eliminatoria, partido único. Eliminatoria compleja, complicada, frente a un Villarreal potente, el equipo de Quique Setién. ¿Qué te ha parecido lo que ha dicho Ancelotti? Ha confirmado Courtois y Benzema en el once titular. Vamos a ver qué pasa en la banda derecha, sin Carvajal, sin Lucas Vázquez, quien entra ahí. Y ha mantenido un discurso de calma y confianza ante la tempestad que se ha desatado tras la derrota del domingo, Carlos.
Sí, como no podía ser de otra manera. Buenas tardes. Yo destaco también ese titular, ¿no? Todo el mundo no da por muerto al Real Madrid, pero él ha insistido, yo creo que hasta en tres o cuatro ocasiones, que van a salir de este bache más o menos grande, según como se quiera ver. No sabe cuándo, dice, espera que empiecen a salir ya mañana derrotando al Villarreal. Y en cuanto a confirmaciones, aparte de, por supuesto, de que Benzema y Courtois van a ser titulares, ha confirmado también que se va a llevar en la lista a Vinicius Tobias, al lateral brasileño del Castilla, teniendo en cuenta las bajas de Carvajal y de Lucas Vázquez. De salida, me imagino que si mantiene como es habitual la jerarquía, será Nacho el encargado de ocupar esa banda derecha en la defensa del Real Madrid, porque bueno, Militao y Rüdiger tiene pinta que van a seguir jugando en el centro, y Ferland Mendy por la izquierda, Courtois portero, medio campo ya veremos, ahí tengo mis dudas, porque el otro día Modric estuvo muy bajo y acabó francamente fatigado, y ahí podría entrar Ceballos a lo mejor para formar el centro del campo junto a Camavinga y a Kroos. Y arriba Benzema y Vinicius, yo creo que tienen plaza
o
segura.
O meter a Valverde en el medio y Asensio arriba, Carlos.
También, es posible, sí. Valverde tampoco está muy fino, pero bueno, es un futbolista joven. Me imagino que también estará pensando en, aunque se suelen centrar en el partido más próximo, pero hay que recordar que tres días o cuatro días después tiene partido en Bilbao, en San Mamés. Y el Athletic, hombre, juega también Copa, evidentemente. Pero es un partido duro, así que todo eso tendrá que meterlo en la cazuela. Hoy han trabajado del Castilla, aparte de Vinicius Tobias, Marvel y Javi Villar, que tiene pinta que se los va a llevar, porque ahora mismo con las cuatro bajas que tiene el Real Madrid solamente tiene 17 futbolistas de campo del primer equipo. Así que en cuanto salga la confirmación de la lista lo contamos, pero vamos, por ahí van a ir los tiros.
Marvel central, Javi Villar, centrocampista, sí. Y el Villarreal enfrente. Hoy ha hablado Quique Setién y no se fía ni un poquito del Real Madrid, ¿eh?
Claro, evidentemente. Primero tiene claro, por lo menos deja caer que no va a ser, o que no tiene por qué parecerse nada el partido de mañana al de Liga, porque entiende que son circunstancias diferentes. Entre otras cosas, es un partido en una competición en la que no hay margen de error, porque el que pierda se queda fuera y lógicamente no tiene más posibilidades de continuar en ella. Y luego, como comentamos, cuando se le ha preguntado por cómo llega el Real Madrid después de las dudas sembradas tras la derrota en Villarreal y tras perder la Supercopa de España, ha dicho esto Setién.
Se puede pensar que ahora están en un momento de dudas, pero esto es ficticio todo. Esto, con jugadores de este nivel, realmente no necesitan hacer su mejor partido para sacarlos adelante. Yo siempre prefiero que los equipos con los que voy a enfrentarme que hayan ganado la jornada anterior. Sabes que perder dos partidos seguidos el Real Madrid pasa muy pocas veces. Y esto es un hándicap. O sea, yo no me hago caso de que está en un mal momento o que están cansados o que... Yo estoy seguro que el Madrid va a venir aquí a ganar el partido en las mejores condiciones y además sabiendo que vienen de estar heridos y que ya sabemos que cualquier animal herido siempre es mucho más peligroso que uno que está sano, ¿no?
Cualquier animal herido es mucho más peligroso que uno que está sano. Palabras de Quique Setién. Mañana el Madrid saldrá obviamente a por todas, como lo hará el equipo amarillo, con una cerámica completamente abarrotada. El rival del Real Madrid en la Champions, el Liverpool, jugó ayer Copa Inglesa. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Y por fin ganó, porque es su primera victoria del año, ¿eh?
Así es, venció el Liverpool al Wolverhampton de Lopetegui 0-1 con un golazo de Harvey Elliott desde la frontal del área. Es la primera victoria del año para el Liverpool, que de esta manera coge algo de aire. Llevaba sin ganar el equipo de Klopp desde el 30 de diciembre ante el Leicester. Los Reds están plagados de bajas y algunas son de larga duración. Darwin Núñez, Luis Díaz, Diogo Jota, Artur Melo y Virgil van Dijk son las bajas que tiene el equipo. Ahora mismo el Liverpool está en cuarta ronda de la FA Cup, se medirá al Brighton, y marcha noveno en la Premier League con 28 puntos, con unos números paupérrimos fuera de casa. Tan solo dos victorias en 9 partidos.
Vamos con la última hora de Getafe y Rayo Vallecano. En el Getafe parece claro ya, no hay movimiento. Quique Sánchez Flores se va a sentar en el banquillo del Camp Nou el próximo domingo contra el Barcelona, Ricardo.
Así es, el presidente de la entidad, Ángel Torres, ha decidido darle una semana más al técnico tras las dudas que se han sembrado sobre su figura después de los malos resultados del equipo en las últimas semanas. Dos derrotas ligueras seguidas frente a Sevilla y Español y la eliminación copera ante el Levante. Una derrota en el Spotify Camp Nou podría ser definitoria para Quique. En la recámara, José Bordalás, con quien ya ha estado Ángel Torres en contacto estos días. Munir es duda para medirse a su ex equipo por molestias en el gemelo y también Alderete podría no estar en el encuentro, el central paraguayo.
El Rayo trabaja preparando el partido del próximo sábado contra la Real Sociedad.
Efectivamente, se ha entrenado hoy el Rayo pensando en ese partido ante la Real Sociedad. Quiere revertir, ir a ola esa racha de dos partidos sin ganar en casa. Un empate a cero frente al Celta y una derrota 1-2 frente al Betis. De ganar, sería la quinta victoria del año en Vallecas después de las conseguidas frente a Cádiz, Elche, Valencia y Real Madrid. Ya han salido el precio de las entradas, que oscilan entre los 35 y los 60 euros. Y será el partido 200 de Santi Comesaña con la camiseta del Rayo, jugador que además acaba contrato esta temporada.
Y bajamos un escalón por situación de mercado, porque el Leganés tiene prácticamente cerrado. Ayer presentó a Carricaburu, el delantero que llega procedente de la Real, pues tiene ya cerrado prácticamente un lateral zurdo.
Bueno, de hecho, el técnico del Levante, Javi Calleja, confirmó ayer que el lateral zurdo Eric Franquesa se marchará del cuadro granota. El Leganés será el destino del futbolista que llegará a Butarque en calidad de cedido. Podría debutar este mismo fin de semana ante precisamente el Levante.
Vamos a ver cómo respiran las aficiones del Rayo y del Getafe. Por cierto, noticia de última hora, sabéis que el Cádiz había impugnado el partido frente al Elche porque no se anuló el gol de Ponce, había un fuera de juego previo. Bien, el comité de competición se declara incompetente al respecto. Ha dicho el Cádiz que agotará todos los comités deportivos y si no, irá al contencioso administrativo. Pide la repetición del partido, además de la anulación del gol, desde el minuto 81. Como cada semana, abrimos línea con nuestros representantes de las hinchadas de Rayo y Getafe aquí en el partido de la una. Son Rubén Rodríguez y Juanjo Merino. Rubén, Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Juanjo, hoy tengo que comenzar por ti, porque está la cosa muy tensa en el Geta. En la grada volví a ver gritos de Quique, vete ya, se ha tambaleado durante estos días, no sería raro incluso que el del domingo pudiera ser su último partido si la cosa va mal. ¿Cómo respiró la grada del domingo? ¿Eres partidario del cambio o no? ¿Cómo lo ves?
El domingo el ambiente estaba ya, la gente no tenía... Hay un ambiente de que la gente no tiene ganas de ir al fútbol, y cuando va con ganas de estar esperando lo peor, ¿sabes? Es como que estamos un poco con el hacha, esperando que vaya mal, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y la gente quiere cambiar el entrenador. Sí. Yo no sé si será bueno o malo, pero sí sé que el ambiente que hay ahora mismo es muy crispante. Y la gente no tiene... La gente espera que el equipo falle para que echen a Quique. Y es que es lamentable.
O sea que por lo que tú respiras en el Coliseo, mayoritariamente la gente quiere cambio de entrenador.
La gente quiere cambio de entrenador. Da igual, ya es que ahí se oyen comentarios que si Bordalás, que si, le da un poco a la gente lo mismo, pero que se cambie de entrenador. Y es que el ambiente que se ha generado es muy negativo. Es que el otro día la gente no animaba, no empujamos. No somos una afición que estemos cantando todo el partido, ya lo sabemos. Pero sí es una afición que cuando el equipo la necesita, ayuda. Pero es que no, ahora no. Está en un ambiente muy frío y como te decía, casi esperando que pase algo mal para gritar. Ya. Y así pasó, claro, cuando se puso la cosa, se torció un poco, pues Quique, vete ya y fuera, claro. Es que estaba un poquito premeditado.
Oye, Bordalás, el que más le gusta al presidente, varias temporadas buenísimas, una última complicada, con mucho desgaste además en el vestuario. ¿A ti te gusta esa alternativa?
Yo, sinceramente, no me gustaría que volviera Bordalás por el tipo de fútbol que él propone y la plantilla que tenemos ahora mismo. Creo que no tenemos una plantilla para pelear y para estar corriendo todo el partido. Tenemos bastante más calidad y creo que nos iba a costar con Bordalás. Yo preferiría otro tipo de entrenador que le guste más tener un poco más el balón, sobre todo por la plantilla que tenemos, ¿eh? Que a Bordalás aquí se le tiene muchísimo cariño porque, bueno, hizo unas temporadas muy buenas.
Eso es verdad. Rubén, todo lo contrario en Vallecas. El triunfo en Valladolid ha devuelto la calma y el optimismo tras un par de reveses contra Sporting y Betis, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. El otro día lo decíamos, que esta victoria era muy importante, sobre todo por lo que viene ahora. Entonces, bueno, pues sí, nos da ahí un grado de tranquilidad bastante importante.
Buen partido, buen gol de Isi, equipo reconocible, mandó en Valladolid. Las sensaciones que transmite el equipo son optimistas,
Sí, y además es eso, sobre todo destacar la actuación de Isi. Cuando no está Trejo, pues parece que coge un poco ahí la rienda. Y a pesar del penalti que falló, que madre mía, digo, al final vamos a acordar del penalti este para uno que nos pitan, pero al final lo arregló y bueno, muy contento, la verdad. Ahí seguimos arriba.
Bueno, es que está a 2 puntos de la Liga de Campeones, es que es para frotarse los ojos, Rubén.
Sí, vamos, y el sábado es que hay partidazo ahí en Madrid, sí. Que eso no, vamos, eso va a estar. Pero bueno, a ver qué tal, a ver si se quedan helados los donostiarras con el frío que hace aquí.
Eso te iba a preguntar, por la Real, viene el sábado, es un reto bonito, viene con un equipazo, la verdad, con Brais Méndez, con Oyarzábal, que empieza a entrar, con Sorloth, tiene un equipo Merino, etcétera. Equipo muy complicado, pero el Rayo este año está plantando cara a todo el mundo.
Sí, en Vallecas además, sobre todo, están haciéndolo muy bien. Luego a lo mejor el resultado sale o no, pero la verdad que no se puede tampoco recriminar nada al juego del equipo. Y bueno, pues con la Real está jugando de maravilla. O sea, la Real tiene un equipazo y está jugando muy bien. Entonces, todo lo que nos va a perder, yo creo que es buen resultado el sábado.
Juanjo, volviendo al Getafe. Bueno, la situación es anímicamente mala, tú lo explicabas. Y es que fíjate lo que viene. Barça el domingo, luego Betis, luego Atlético de Madrid, luego Rayo. Es que es un Tourmalet,
Eso es lo que se comentaba mucho en la grada, que teníamos, hemos tenido unos partidos buenos para haber sacado algo. Sevilla y Español el otro día, y es que ahora nos metemos en unos partidos en los que es muy complicado sacar algo, porque además el equipo no está para pelear esos partidos, sinceramente. Nos vamos a meter ahí atrás y sería pues eso un milagro que consigamos algo. Entonces, pues eso, la gente está muy, muy... La verdad que estamos preocupados. Preocupados porque vemos que el equipo tiene más de lo que esto y vamos cada vez más para atrás, y nos va a costar mucho. Yo antes veía muchos equipos peor que el Getafe y ahora me pongo a mirar y todos me parecen mejores. Hasta el Elche casi me parece mejor, ¿verdad? O sea que es que al final...
Sí que estás bajo entonces,
El ánimo es así. Ya, van a cambiar. Creo que ahí debe haber algo en el contrato, que si Quique estaba el equipo en descenso era más barato el despido o algo así, también se estaba comentando. Entonces, como se comentan tantas cosas, a lo mejor está esperando, no lo sé. Pero yo creo que realmente se necesita otro aire, como sea, porque el equipo no innova.
Eso lo hemos escuchado todos también, ese último comentario. Lo cierto es que el propio Quique ya el otro día tradujo enfado, tenemos que exigirnos más. No me eches a mí todas las culpas, que los que salen son los jugadores, vino a decir, ¿no?
Es que es cierto lo que él dice. Yo me da mucha pena porque Quique el año pasado se jugó su prestigio sin tener por qué, con el equipo hundido, y vino y nos sacó de ahí. Entonces me da mucha pena esta situación. Pero sí es cierto, que no es menos cierto, que como no se tome algo, un cambio, la grada está crispada, los jugadores no van. Y es que lamentablemente no se pueden echar a todos. La segunda parte de algún futbolista el otro día es para hacérselo mirar, Y efectivamente todas las culpas caen en Quique. Porque claro, no podemos decir, Borja, vete ya, Gene, vete ya, y puedes decir de los 11, 8 o 9.
Rubén, la última. Comesaña cumple 200 partidos el domingo contra el sábado contra la Real. Como Catena acaba en contrato, vamos a ver si siguen. Ofertas y novias parece que tienen. No va a ser fácil, me temo,
No va a ser fácil. Sobre todo por... Bueno, a ver, Comesaña está teniendo ofertas las últimas dos temporadas ha tenido bastantes. Y Catena es un pedazo de central. Es que yo creo que está dudando demasiado ahí en Vallecas. Y la verdad que es de agradecer que ambos sigan ahí. Tampoco les habrá llegado la oferta de su vida. Pero bueno, pero ahí están los dos. Mira que Comesaña no es muy santo de mi devoción, lo tengo que decir. No por su calidad, porque me parece un jugador excepcional. Tiene una calidad magnífica. Tengo que le ve un poco lento para el juego muchas veces. Pero bueno, la verdad que muchas veces transmite una calma y digamos que para el partido y lo controla cuando está él, ahí en el centro del campo. Entonces, bueno, no sé lo que van a durar. Ojalá duren mucho, ojalá se queden, la verdad, y ya veremos a ver quién viene. Porque están hay muchos equipos que están ahí como locos mirando a Vallecas a ver qué se pueden llevar.
Bueno, pues son Rubén Rodríguez y Juanjo Merino, nuestros contertulios del Rayo y del Getafe, situaciones bien distintas las que están viviendo de momento en lo que llevamos de temporada. Rubén, Juanjo, un abrazo fuerte, muchas gracias,
Venga, muchísimas un abrazo
gracias.
Y ánimo, Juanjo.
Gracias. Hay que animarle a Juanjo, que queda mucha temporada, queda más de una vuelta por delante. Puede mejorar y mucho, ¿por qué no el Getafe?
Vamos con fútbol internacional. Lo más llamativo de la jornada de ayer, hemos contado antes lo del Liverpool, es la eliminación del líder de la Liga Italiana, el Nápoles, Ricardo.
Bueno, se acerca a San Valentín, queda un mes, pero ya se huele el romanticismo y el Nápoles decidió estrenar ayer una de las equipaciones más feas que he visto en mi vida en conmemoración a este día tan especial, con un beso en el costado derecho. El amor le sirvió de poco al Nápoles, porque quedó eliminado de la Copa Italia en penaltis ante el colista de la Serie A, el Cremonense. Es verdad que el técnico napolitano, Luciano Spalletti, hizo múltiples rotaciones y apenas jugaron futbolistas titulares, pero no deja de ser llamativo que el líder destacado de la Serie A caiga de esta forma en Copa y además en casa. Por otro lado, seguimos con el fútbol italiano, pero nos teletransportamos a Arabia Saudí, al estadio de Riyadh, precisamente donde se jugó la Supercopa Española. Allí tendrá lugar la Supercopa Italiana, derbi para decidir el primer título de la temporada. A partir de las 8 de la tarde, Inter de Milán, Milán.
Es un partido muy interesante. Open de Australia. Australian Open, men's singles, Rafael Nadal. Este sonido no se va a repetir. Desgraciadamente, Rafa Nadal no va a poder revalidar su título. Ha caído en tres mangas contra el americano Mackenzie McDonald y además ha salido lesionado del partido. Se lesionó en el segundo set. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, no va a poder revalidar su título. Rafa Nadal en el Abierto de Australia ha sido un partido que desde el principio no ha tenido buenas sensaciones Rafa, de hecho ha empezado perdiendo el break, ha tenido muchos fallos también en los primeros servicios y bueno, aún así ha podido reponerse en el primer set, pero lo ha terminado perdiendo por 6-4, hay que decir que también ha tenido algún que otro roce con la juez de silla del partido, que le insistía en que no perdiera demasiado tiempo en ir a buscar la toalla para secar el sudor en cada uno de los saques. A pesar de ello, como decimos, no se ha salido del partido, no se ha descentrado, pero ha llegado el momento clave en el octavo juego del segundo set, como tú decías, cuando ha ido en una carrera a tratar de contrarrestar un drive, ha sentido un pinchazo en la cadera, en la parte posterior de la superior de la pierna izquierda. En principio no sabíamos qué podía ser. Los dos siguientes juegos no se ha movido, no ha podido ir a por la bola, ha terminado perdiendo ese segundo set, 6-4. Ha pedido entonces la asistencia de los fisios, le han atendido, en ese momento podía haber abandonado, incluso sí. Parecía que iba a ser así, pero bueno, lo ha intentado y de hecho el último set ha puesto en apuros al americano, que lo ha visto tan fácil que ha empezado a ponerse incluso nervioso.
Oye, que se jugaba todos los tiros a una carta.
Su contrincante, pero bueno, finalmente lo ha intentado, 7-5, ha terminado perdiendo también el tercer set y como decimos, pues dice adiós prematuramente en este.
Y lágrimas en la esposa de Rafa, caras larguísimas en el palco y él se ha ido muy hundido.
Sí, en el momento en el que ha sentido ese dolor, ese pinchazo fuerte que le hacía cojear, ha mirado a su palco y bueno, pues ya se ha visto que pensaban que podía estarle pasando algo nada bueno. Luego ha aclarado en sala de prensa que había tenido molestias en los días previos a este choque, pero que no había sentido nada igual hasta el momento del partido. Que lo ha intentado, que no ha podido ser, pero bueno, hemos visto a un Rafa Nadal después, pues igual que su mujer, bastante bajo de moral, porque son muchas ya acumuladas las que tiene que ir soportando el tenista. Esta es nueva, es verdad que tiene un histórico en la cadera, que ya había tenido más problemas, pero que era algo nuevo, para él es algo nuevo, no sabe decir todavía qué es lo que tiene, va a haber que hacer pruebas y después de eso pues habrá que tomar decisiones, pero estaba muy tocado en el micrófono de Eurosport.
He notado en aquel gesto, no sé si me he roto el músculo, no sé si he tenido un problema articular en la cadera, tengo un histórico en la cadera, es evidente, pero nada, como lo de hoy, pero tampoco, como no sé lo que es, tampoco vamos a aventurarme y habrá unas pruebas que nos lo van a decir, pero bueno, sí, un poquito cansado de todo lo que ha ocurrido estos últimos 7-8 meses. Voy a seguir luchando, no es que con todo ello pues está renunciando a nada, es el comienzo de año, pero bueno, uno es con un combate de boxeo y cuando le van pegando golpes de aquí, de allí, al final pues termina uno noqueado, ¿no? Y ahora mismo lo estoy. Ver las cosas con perspectiva y supongo que no será una excepción, aunque ahora mismo pues sea un momento complicadillo.
Va a regresar ahora a Mallorca, se va a someter a pruebas para ver la gravedad de esta nueva lesión sería muy optimista decir que reaparecería en Dubái. Lo siguiente importante sería Indian Wells en marzo. Y bueno, pues la derrota en segunda ronda le va a hacer perder muchos puntos, 1951, lo que le va a hacer caer como mínimo hasta el sexto lugar.
Estoy mentalmente destruido, es la frase lapidaria que ha dejado Rafa tras el partido. ¿Al resto cómo les ha ido, al resto de los nuestros?
Pues todo lo malo que le ha ido a Rafa Nadal, hay que hablar de Cristina Buxa, que está siendo una de las revelaciones en este torneo. Ha ganado a Andreescu, la española de 25 años, la 100 del mundo, lo ha hecho en 2 horas y 51 minutos en 3 sets, se mete por primera vez en la tercera ronda de un Grand Slam, pero eso sí, el viernes le vienen palabras mayores porque es va Biotech. A jugar en la central de Rod Laver Arena contra la número 1 del mundo, la polaca Iga Swiatek. Ha ganado también Nuria Parriza su partido, está ya en este caso era su estreno, así que está ya en segunda ronda, ha ganado a la brasileña Haddad Maia y se va a medir en segunda ronda a Potapova. Y ayer, que se nos quedaba pendiente el partido de Roberto Bautista, que tuvo que ser suspendido por la lluvia, ganó, pasó a segunda ronda ante el portugués Joao Sousa y cayó eliminado Roberto Carballés ante Novak Djokovic.
Pues Nadal no revalidará el título. Djokovic, gran favorito, ofreció ayer grandes sensaciones. Baloncesto. Como cada miércoles, abrimos una amplia página dedicada al básquet con nuestro sabio de la canasta, Iñaki de Miguel. Iñaki, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Nos hemos quedado helados con lo de Rafa esta mañana, Iñaki.
Sí, la verdad, una pena. Y verle, además, bueno, pues sufriendo como está sufriendo, intentándolo como siempre, es una pena, la verdad.
Bueno, sabemos que el Real Madrid juega siempre bajo el foco, que se escruta cada partido y cada racha, que te voy a contar a ti. Bueno, a día de hoy lidera la Liga ACB con 13 victorias y lidera la Euroliga con otras 13 victorias. Desde la derrota contra el Barça, 5 victorias seguidas.
Bueno, pues la verdad es que ahora en una situación inmejorable. Es cierto que los inicios fueron complicados, pero como es normal, ¿no? Un nuevo proyecto, un entrenador que tiene que hacerse no solamente al final de temporada del año pasado, que fue brillante, sino una planificación completa. Y bueno, pues poco a poco, y gracias a la paciencia de todo el mundo, pues se está encauzando. Y el equipo ahora pues carbura muy bien y con mucha fiabilidad, liderando, como tú bien dices, las dos competiciones.
Bueno, la gran noticia del pasado domingo, del último partido, fue que volvió Rudy. Jugó 13 minutos en casa, solo ha jugado 2 partidos de liga, Rudy Iñaki, ¿eh?
Sí, solo 2 partidos, ya, bueno, pues propenso a estas lesiones que a veces son, bueno, accidentales también por el ímpetu suyo, ¿no? De lanzarse, a veces musculares también, porque también va teniendo una edad, pero lo cierto es que cada vez que está en pista se nota, ¿no? Ha aportado poco de momento, pero cuando está se nota y es un jugador vital, con lo cual ahora lo importante es que se recupere bien y esté para el momento, bueno, ahora llega la Copa y luego todavía queda todo por jugarse.
Pasado mañana viernes, cita importante en el Pireo contra Olympiacos, el Madrid líder, 13 victorias, Olympiacos segundo con 12 victorias y una cuenta pendiente, la victoria aquí en el Palacio de los Griegos 87-89, que seguramente no has olvidado.
Efectivamente, bueno, un partido por todo lo alto, los dos equipos que están ahora mismo liderando la competición en el Palacio de la Paz y la Amistad, será complicadísimo el partido, de muchísima tensión, mucha exigencia, pero bueno, el Madrid ya ha demostrado que cuando está a su mejor nivel, hace un par de semanas viviendo ese ambiente en Belgrado contra la Estrella Roja, pues es capaz de, bueno, pues de ganar a cualquier equipo ahora mismo en Europa.
Bueno, Fuenlabrada, situación muy comprometida, colista junto a Manresa y Betis, 9 derrotas consecutivas, cambios en la plantilla, se marchó Ristic, también Senglin, ahora Sapkov, llegaron Caroline y Prince Ali, viene UCAN Murcia el sábado, 9 derrotas seguidas. Esto tiene muy mala pinta, Iñaki, ¿eh?
Tiene mala pinta, sobre todo por las sensaciones que está transmitiendo. La derrota el otro día en Canarias fue muy dolorosa, mala imagen. Hemos escuchado también alguna entrevista del presidente también reprochando la mala actitud, ya no solamente el mal juego, sino la mala actitud del equipo. En fin, no pinta bien, ha unido a la crisis un poco también en el club, crisis económica, no sé qué alcance tendrá, pero lo cierto es que no pasa por su mejor momento. Y bueno, pues ahora tiene los próximos 6 partidos, 4 de ellos son en casa, y 3 de ellos pues con rivales que se van a jugar ahí abajo, que son Granada, Zaragoza, Manresa. Bueno, hay que empezar a marcar, ¿no?, en el calendario partidos que sí o sí hay que sumar si quieren tener alguna opción para salir de ahí abajo.
Mira, el presidente Quintana estuvo en Onda Fuenlabrada en el día de ayer, habló de la situación del equipo, dice que van a fichar un pívot como mucho la próxima semana, lo necesitan sin ninguna duda, eso está claro, porque están demasiado solos los que quedan, la baja de Bagayoko, la marcha de Ristic, en fin, la situación se ha comprometido bastante, que económicamente hubo un impago de 3 semanas, pero que están completamente al día porque se retrasó el pago de un patrocinador, y sobre Pichel y la mala racha y la posibilidad de cambiar de entrenador, dijo esto.
Que realmente ha recibido el mayor marrón de la situación que se ha producido, ¿no?, con lo de Basala y con lo de Risti, ha sido él, ¿no? Pues claro, le ha desconfigurado el equipo a todos nosotros, pero fundamentalmente a él, ¿no? Yo creo que inicialmente hay que hacer cambios y en función de eso ver si realmente Pichel mantiene el nivel de competitividad que se necesita en esta liga, ¿no? Pero intentar que él sea la cabeza de turco, pues me parece que sería muy precipitado todo, ¿no?
Vamos, que de momento no peligra, pero esa derrota por 45 puntos en Gran Canaria es de las que duelen y mucho, ¿eh?
Duelen sobre todo por lo que comentábamos, sobre todo por la imagen. De momento viene el presidente apoyando al entrenador y bueno, es cierto que, como bien dice él, es un marrón lo que le ha tocado vivir con la marcha de jugadores importantes, importantísima la baja de Ristich, y bueno, le van a dar más margen, algo más de margen, ¿no?, de confianza para ver si mantiene ese nivel de exigencia. Pero bueno, un titular también importante que ha dicho en esa entrevista es que ya no hay tiempo más de hablar, porque le preguntaron si hablaría con la plantilla, sino de tomar decisiones, ¿no? Y bueno, a la espera estamos de esas decisiones.
Oye, antes de preguntarte por tus estudiantes, en la NBA volvió Ricky Rubio, ya jugó 17 minutos en el último partido, más de un año fuera, este año tenemos Mundial. Ojalá que llegue ahí a tope, Iñaki.
Sí, la verdad somos optimistas. Con mucha calma se ha tomado su equipo la vuelta. Todos teníamos ganas de verle, pero bueno, ya está ahí, poco a poco vaya cogiendo ritmo, y si él quiere, evidentemente yo creo que será una parte fundamental para la selección este verano.
Y te pregunto por LeBron James, 38 años, Iñaki, 38 años, 48 puntos a Houston en el último partido, ha superado los 38.000 puntos, solo lo había hecho Abdul-Jabbar, y el angelito lleva 30 puntos de media por partido en lo que va de temporada, ¿eh?
Pues fíjate, ¿no? ¿Cuánta gente firmaría estar así a los 38 años? Es un portento físico, aparte de la calidad y la clase que tiene. Y bueno, pues haciendo todos los esfuerzos posibles por seguir aportando a los Lakers, que bueno, en ciertos momentos también se frustra por esa falta de competitividad, pero bueno, pues un jugador que va a marcar historia, por supuesto.
Es que hay gente que le pasa lo que a ti, Iñaki, que no pasan los años por ellos.
ya me gustaría.
Oye, y Estudiantes ganó en Burgos 78-86, primer triunfo contra uno de los que pelean por el ascenso, y eso es importante, ¿eh?
Es importante. Bueno, vimos la celebración de
sí, el vestuario como locos. Sí, sí.
Como locos, la verdad es que están acumulando mucha tensión y bueno, es lógica, ¿no? Esa liberación de tensión, también como se produjo la victoria, y es importante, efectivamente, aunque a Burgos no está ahora mismo en el grupo de arriba, acumula ya 7 derrotas, pero sin duda va a fichar y va a estar preparado para ese playoff, así que bueno, importante victoria, a seguir ahí arriba y no descolgarse y esperar, si Dios quiere, algún fallo, ¿no?
Sí, pero es que no fallan estos tíos, ni Palencia ni Andorra, ¿eh?
Es que, bueno, Andorra sí tuvo ese fallo hace un par de semanas con Alicante, sí. Pero Palencia lleva 10 seguidas, está intratable. Pero bueno, hay que estar ahí y cuando menos lo esperas puede caer ese fallo.
El viernes juega en Magariños contra Juaristi, que es el colista, no creo que haya ningún problema. Y luego viene Lleida, que va a ser un partido también interesante porque ya el Lleida le ganó en la primera vuelta de la Liga. Iñaki, un abrazo, muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo, hasta pronto.
Del baloncesto al balonmano, porque hoy a las 8:30 España inaugura la segunda fase en el Mundial que estamos disputando en Polonia, y jugamos contra Polonia con 15.000 hinchas polacos en las gradas. Luego vendrán Eslovenia y Francia. Hoy 8:30 contra Polonia, este es Gedeón Guardiola en Onda Madrid.
Las sensaciones del equipo van mejorando, ahora viene una fase dura que donde el equipo tiene que demostrar su valentía, carácter y bueno, saber estar, ¿no? Los caminos hacia la gloria nunca son fáciles, ¿no? Y toca huesos duros y bueno, encima Polonia es la anfitriona, creo que vamos a hacer un buen papel.
Partido muy clave para estar en cuartos y que nos toque el mejor rival posible. A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Arrancamos con Rafa Nadal, con sus gestos de dolor y tristeza tras la derrota y la despedida del Open de Australia por culpa de esa lesión en la cadera. Nos centraremos en la última hora del Atlético de Madrid y su llegada a Valencia, donde hoy ante el Levante se juegan sus opciones en la Copa del Rey. Con el regreso de Rodrigo de Paul, veremos en qué versión. Escucharemos también a Ancelotti y analizamos el centro del campo de los blancos, por ejemplo, el bajón que ha dado Fede Valverde en los últimos 7 partidos. Veremos también los resúmenes de la victoria de la Real Sociedad ante el Mallorca y del Sevilla frente al Alavés. Y terminamos con Baba Miller, jugador de baloncesto español, que acaba de debutar en la Liga Universitaria Norteamericana.
Os quedáis con el informativo de las 14 horas, 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque, 8 y media, Levante Atlético de Madrid. Volvemos mañana a la 1. Adiós.
El partido de la 1 en Onda Madrid.